esta comisión. Creo que le han hecho muchas preguntas, así que yo creería que empiece usted y más o menos en unos 20 minutos le aviso que va 20 minutos y miramos si necesita un poco más de tiempo para que pueda terminar de responder a todos los cuestionamientos. Ministro, nuevamente bienvenido y gracias y adelante.
Gracias a usted, presidente, y un saludo a los senadores y senadoras de esta comisión primera. Quiero agradecer la invitación, quiero agradecer las preguntas, las críticas, los comentarios y procedo, para no perder tiempo, a desarrollar las respuestas. Primero, el senador Nahmen, le quiero agradecer la oportunidad porque si él tiene esa visión, quiere decir que la culpa es nuestra por no haber explicado bien y me da la oportunidad de hacerlo. Bajo ningún punto de vista se está pensando que la figura que aprobó el Congreso de la República en el contexto de la Ley del Plan de Desarrollo sea una plataforma para privatizar. Es una plataforma para optimizar el uso de recursos y en una primera etapa se logró generar una visión clara acerca de unos excesos de capital que existían, que no tenían una utilización de la misma rentabilidad social, por decirlo de alguna manera, que tiene el uso de esos capitales en el contexto del manejo de la pandemia. Se encontraron excesos de capital respecto de lo requerido en varias entidades y ese es apenas un primer ejemplo. Digamos que esperamos a través de la generación de sinergias, a través de unificaciones de procesos, a través de una definición común de un régimen gubernativo de la holding del grupo bicentenario, que es como se le ha dado el nombre. El senador Name parece que no le gustó mucho, pero es con respeto que lo digo. Ese es el propósito. Síntesis, senador Name, eso no es para privatizar absolutamente de ninguna manera, sino simplemente para fortalecer eso que usted menciona de tantos años de trabajo y tiene toda la razón, es para fortalecer, para buscar sinergias y para lograr unos gobiernos, un gobierno corporativo común, con unos lineamientos comunes y con unos propósitos nacionales comunes en unas entidades que muchas veces actúan desorganizadamente, generando pérdidas de valor. Ese es un punto bien importante y agradezco al senador Name la oportunidad. No es para privatizar y no creo yo que se haya abusado ni que se esté abusando de las facultades que el Congreso de la República tuvo a bien darle al gobierno nacional en el manejo de esas entidades. El senador Petro plantea cuatro puntos a los cuales me quiero referir. En el tema de los bancos, al senador no le gusta que no se haya prohibido la repartición de dividendos, que entrara el gobierno en esas asambleas y dijera que lo que decidieran las asambleas no iba y que más bien se detuvieran esas reparticiones de dividendos con el fin, en primer lugar, de fortalecer el capital y en segundo lugar, para poderles poner un impuesto extraordinario, que son los dos usos que él quería darle en lugar de que se repartieran esos dividendos. Fortalecimiento de capital, por fortuna, nosotros en el mes de marzo, donde se realizan esas asambleas, entramos a la crisis de la pandemia con un sistema financiero bastante fortalecido. En otras palabras, a través de muchos años de supervisión y de regulación tendiente a que se tuvieran esas fortalezas de capital, entramos a la crisis con un capital de muy buena calidad, lo que llaman el capital primario, y el capital total ponderado por activos de riesgo nos estaba dando del orden de 15%. El número regulatorio para ese capital es de 9%, es decir, teníamos un capital bien medido que le daba esa fortaleza, de tal manera que el uso de esos dividendos, en la medida en que muchísimas de las entidades decidieron en efecto fortalecer su capital, pues ya lo hacían sobre una base más amplia. Sobre el tema de los impuestos extraordinarios, pues cada día trae su afán, es decir, la crisis no ha terminado y seguramente habrá necesidad, y en ese punto él introduce un cuarto punto al cual me quiero referir, pero cada día trae su necesidad y habrá que irlo pensando. Pero el punto de fondo es que el gobierno no considera adecuado y no consideraba que en el contexto general tuviera las facultades de entrar a tomar decisiones que le corresponden a las asambleas de accionistas. Esas facultades hubieran sido necesario crearlas en el contexto de la crisis, como él bien lo menciona, pero no es falso que las facultades estén dadas para que el gobierno entre a intervenir esas decisiones de las asambleas. Tengo un respetuoso desacuerdo, yo no estaría de acuerdo con entrar a tomar esas decisiones, pero bueno, eso es una discusión que rebasa el ámbito del debate. Eso en cuanto al punto de los bancos. En el punto del Fondo Monetario Internacional y las reservas internacionales. El senador dice, mire, en Colombia sobran 7 mil millones de dólares según un estimativo del Banco de la República, lo cual es absolutamente correcto. En un estimativo del Banco de la República, ellos calculan cuánta plata se necesita para pagar las importaciones y para pagar las amortizaciones y los intereses de la deuda externa. Y eso da un determinado cálculo. Pero por ahí no vienen los problemas, ni esa es la única uso potencial de las reservas internacionales. Un uso, y por ahí se han generado muchas de las crisis financieras, no porque no se logre financiar tanto las importaciones, donde hay mecanismos de crédito, etcétera, sino más que todo en la relación entre la emisión de pesos y el stock de reservas internacionales. La capacidad, digamos, que tiene un país, y ese es otro indicador que usa el Banco de la República, que es cuánto es la relación entre el M3, que llaman los técnicos, que es más o menos una medida de toda la expansión monetaria, de todo el pasivo bancario, por decirlo de alguna manera, y las reservas internacionales, y hay algunos otros criterios adicionales a eso asociados con volatilidades de los mercados y cosas de ese estilo. Según esos estimativos, el Banco de la República estima, y el trabajo técnico del Banco de la República, lo que es el consenso en el seno del Banco de la República, que las reservas internacionales están o muy ajustadas o inclusive por debajo de los niveles que deberían tener. Razón por la cual desde el año 2009 se tiene lo que llamaba el ministro Juan Camilo Restrepo la llanta de repuesto, es decir, el acceso a unas facilidades de tal manera que en caso dado se pudiera acceder sin tanto trámite y tanto problema a unos recursos. Eso está desde el año 2009, en el pasado mes de mayo, en el pasado mes de marzo, se llegaron a las discusiones en el seno del Fondo Monetario para renovar esa línea, no para pedir una línea nueva, sino para renovar esa línea que está desde el año 2009, y esa línea no se ha utilizado y el objetivo es preventivo más que activo. Por supuesto, cada día trae su afán y dependiendo de cómo se vaya desarrollando esta crisis, se tendrá acceso. De tal manera que la idea del senador de que hay 7 mil millones incuestionablemente que sobran y que en la medida en que no estamos obteniendo una rentabilidad sobre esos 7 mil millones de reservas comparable a los costos de la deuda externa colombiana o incluso de la deuda interna, ese diferencial de tasas es, y él tiene la razón, un costo fiscal. El argumento que yo tengo con él, o el respetuoso desacuerdo, es que yo no creo, ni tampoco es el consenso en el Banco de la República, en el sentido de que sobran los 7 mil. Sí, hay un estimativo según el cual, pero ese no es el estimativo con el cual operaría el banco. Yo invitaría, digamos, a que en esas discusiones se involucre la opinión del banco sobre la adecuación o no adecuación de las reservas. El tema de los fondos privados de pensiones. Plantea el senador que una inquietud hacia el futuro, y es en un contexto con rentabilidades bajas, la insuficiencia de las pensiones en el futuro debería ser materia de preocupación estructural, y yo le respondería de dos maneras. Primero, entre el año 2008 y el cierre del año 2019, es decir, en el periodo donde posterior a la crisis financiera internacional, la rentabilidad de esos fondos privados de pensiones ha sido superior al 7.5%. Digo ha sido porque, como bien lo sabemos, hay tres diferentes tipos de fondos. En realidad, lo que llamamos el fondo de pensión es en realidad tres fondos. Uno de riesgo moderado, uno de riesgo alto y uno de riesgo bajo, que los diferentes tenedores de sus ahorros escogen en cuál de esos fondos. Entonces, aproximadamente un 7.5%. Entonces, la experiencia en una época tan difícil como ha sido la, la que sucedió después de la crisis del año 2008 han sido unos rendimientos, y claro, es que no invierten todo en títulos de riesgo cero, toman riesgo en proyectos de infraestructura, toman riesgo en diferentes tipos de activos, y ese es el punto. Pero lo más grave, digamos, que yo le veo, o el punto más discutible de sustituir un régimen de ahorro individual de raja tabla por un régimen de reparto, es decir, un régimen en el cual la población joven aporta y esa plata se usa para pagar las mesadas pensionales, es el tema de la estructura etaria de nuestro país. Nosotros cuando, digamos que cuando yo entré a la universidad, la edad mediana en Colombia era 17 años. Hoy en día la edad mediana sobrepasa los 30 y se está acelerando rápidamente. Es decir, eso quiere decir que para que sobreviva el régimen de reparto, te tocaría tener unos aportes cada vez más altos a la población activa, a la población en edad de trabajar que está trabajando. Esa desbalance, digamos, creciente entre el número de personas que están trabajando y el número de personas que están jubiladas es un reto para cualquier régimen de reparto. Y en nuestro país, en la medida en que estamos avanzando en materia de edad, en medida que está aumentando nuestra esperanza de vida al nacer, pues vamos a enfrentar problemas. En el caso de Japón, por ejemplo, en Japón hay más de 100.000 personas mayores de 100 años. Hay muchísima gente pensionada que lleva disfrutando de su pensión más años que los años que aportó. Es decir, si aportó 10 años, un 10% de su salario, hoy en día lleva más años jubilado. Y esos son problemas de los regímenes de reparto con los cuales hay que enfrentar, hay que ponerlos en la discusión. En el tema de la reforma tributaria, dice el senador que digamos, la vieja discusión de lo que llama él las gabelas. Yo lo que diría es, tenemos un sistema tributario altamente imperfecto que hay que corregir. Uno de los principales problemas es que las tasas de tributación empresarial son muy altas, si uno le suma todos los componentes. Por lo tanto, imperfectamente hemos introducido algunas exenciones. Ahorita escuchamos al doctor Camilo y al doctor Betancourt, y una de sus preocupaciones es, dada la situación del sector y de la cadena textil-confecciones, pues están pidiendo un tratamiento tributario especial. Ese es solamente un ejemplo de muchos ejemplos que hay en los cuales esas exenciones tributarias empresariales hacen parte de nuestro panorama tributario. A mi juicio, eso tenemos que discutirlo, y bienvenida la discusión. Sobre si va a haber reforma tributaria o no, lo que ha dicho el presidente y lo que ha comunicado el gobierno es, en este momento no vamos a presentar ninguna reforma tributaria. Hablaremos de reforma tributaria más adelante, porque como bien dice el senador Petro, pues nos estamos endeudando, y nos estamos endeudando sin susto, y nos estamos endeudando con toda la conciencia de que se necesita. Y en este momento en el cual hay tanto riesgo, el apetito de riesgo en los prestamistas tradicionales no está, se desapareció, se desvaneció, tiene que entrar el gobierno a sustituirlo, y eso implica que el que se endeuda es el gobierno y busca repartir esos recursos del endeudamiento de la mejor manera posible. El senador Benedetti pregunta exactamente cómo ha sido la historia del FOME, la historia del Fondo de Manejo de la Crisis actual, de la pandemia. Esa respuesta es, primero, el fondo se crea en el mes de marzo, no tiene los 6 meses que él busca, pero yo le entiendo el sentido de la pregunta. El fondo, digamos, ha logrado irse construyendo y tiene hoy en día del orden, digamos, si miramos por fuentes y usos, tenemos unas fuentes de más o menos 25 billones de pesos. Ese es el tamaño del fondo, y se han usado hasta el momento del orden de los 15 billones de pesos. Esos usos han incluido la atención de la emergencia sanitaria, han incluido ayudas sociales a la población en condición vulnerable a través de diferentes programas que más adelante trataré de detallar, la protección al empleo y la reactivación económica, y la extensión de unas facilidades garantizadas, es decir, unos créditos garantizados que podemos repasar las cifras, han sido, a mi juicio, bastante, bastante exitosos. Esa es la historia del FOME Desde el momento en que se crean, en el mes de marzo hasta el momento de hoy, síntesis, se recogieron unas fuentes por 25 billones y se han utilizado más o menos unos 14 billones en el FOME, y hasta el momento se ha capitalizado el Fondo Nacional de Garantías por más de un billón. El propósito es capitalizarlo por unos 3 billones en total. Dice el senador que le hubiera gustado a él ver algún tipo de decreto, algún tipo de manejo en materia de las tasas de interés. No ha habido decreto de control de las tasas de interés. Los controles de tasas de interés pues tienen de largo y de ancho, es decir, abaratarían el crédito que existe, que se pudiera estar generando, pero también hacen más difícil los flujos crediticios. Es decir, los controles de tasa de interés que se han intentado y que se tienen en algunos casos muy específicos, límites, por ejemplo, de la usura, manejos de la tasa de interés existen moderadamente en Colombia, pero lo que se ha buscado más que todo es buscar que el mercado financiero tenga la estabilidad necesaria para que las tasas estén bajas. El Banco de la República, por ejemplo, ha hecho unos esfuerzos grandes por emitir dinero de tal manera que la oferta de pesos no sea la limitante y que no presione esa falta de pesos las tasas de interés hacia arriba. Me explico, en el último año, entre abril del año pasado y el cierre de abril de este año, la base monetaria, que es la emisión que hace el Banco de la República, subió 30%. Entre digamos, enero y nuestros días, o entre febrero y nuestros días, antes de la pandemia y esto, y finales del mes de abril, la base monetaria se ha expandido en 16 billones de pesos. Es decir, hay 16 billones más circulando, y eso corrigiendo por efectos estacionales y cosas de ese estilo. Eso como primera medida. Como segunda medida, se han tomado dos decisiones en la Junta de reducción de las tasas de interés, y eso ha llevado la tasa a unos niveles un punto por debajo de lo que estaba a la entrada de la crisis, es decir, un punto que baja de 4.2% a 3.2% la tasa a la cual el Banco Central interactúa con los demás bancos. Los programas de refinanciación que implementó la Superintendencia Financiera establecen explícitamente que en las reprogramaciones, que son reprogramaciones que van de 3 meses, 4 meses, no se pueden subir las tasas de interés que estaban pactadas anteriormente. Plantea el senador la posibilidad de posponer, de suspender la reforma tributaria. Yo creo que, digamos, eso será una discusión que vendrá más adelante, pero digamos que la estructura tributaria existente, por imperfecta que sea, pues son las reglas del juego actualmente, y no me parecería muy sensato, honestamente, introducir cambios en esas reglas del juego. Lo que sí estamos buscando, y más adelante podría intervenir el director de la DIAN, estamos buscando complementar esas medidas de alivio de caja. Por ejemplo, en el caso de las MIPYMES, se aplazó la cuota que vencía en este doloroso mes de mayo, se aplazó para noviembre, donde ojalá las cosas estén mejor. Ese programa se podría complementar con otras medidas que podemos comentar en detalle, pero suspender decir que no aplica la estructura tributaria me parecería extremadamente peligroso. Lo del crédito del Banco de la República, yo diría que de cierta manera, como lo mostraba, el Banco de la República ha venido emitiendo, y una parte importante de esa emisión ha sido contraparte de compra de deuda pública colombiana en un grado muy importante. Es decir, en diciembre, por decir algo, las tenencias que tenía el banco de deuda pública eran del orden de 27 billones, hoy día son del orden de 43 billones de pesos. Es decir, ha habido una contraparte de esa gran emisión, ha sido esa compra de títulos. Y por otra parte, como ya se anunció, nosotros vamos a hacer una, el banco va a hacer una nueva emisión monetaria comprándole dólares al gobierno, unos 2.000 millones de dólares al gobierno, con el fin de evitar que eso, una venta tan grande de dólares afecte los mercados cambiarios y la estabilidad cambiaria. Renegociación de la deuda, pues necesitamos entender dos cosas. La primera, una renegociación tiene unas demoras muy grandes. Es decir, si lo estamos buscando como mecanismo de financiación adicional a los que ya tenemos, una renegociación, es decir, lograr que el cúmulo de nuestros acreedores nos suspenda el pago de alguna cuota o nos dé, eso toma un tiempo muy grande y en segundo lugar, muy seguramente se va a ver afectada la tasa de interés a futuro, es decir, lo que propone el senador o lo que busca el senador, lo que le preocupa de las tasas de interés altas, seguramente una renegociación, como ha pasado en otras ocasiones, en otros países, se puede convertir en todo lo contrario, en unas alzas de tasas de interés. Esa sería mi respuesta al tema de la renegociación. La propuesta del senador del mínimo vital, pues lo vamos a discutir en la plenaria con mucho más detalle. Yo simplemente anticiparme a decir que me parece que las medidas que propone el senador y han propuesto otros senadores de una manera muy clara, muy, muy documentada, es una propuesta que vale del orden de los 13 billones de pesos mensuales. Ellos lo proponen, el senador lo propone por unos 3 meses. Yo no estaría tan seguro, digamos, de que 3 meses alcance, tengamos el programa que tengamos y por lo tanto yo ya me empiezo a preocupar en los órdenes de magnitud de esos costos, por un lado. Y por otro lado, la dificultad para llegar directamente a la gente es grande. Le pongo un ejemplo al senador. Nosotros tenemos el programa de ingreso solidario, que es un programa que, donde buscábamos llegar a 3 millones.
Continúe, ministro. Lleva 20 minutos. ¿Cuánto tiempo más necesita?
Lo más
complejo. El que sea, el tiempo que sea, presidente, hasta que nos responda.
Sí, lo que necesite. Por eso lo digo, es como para tratar. Pero lo que necesite, ministro.
Lo decía, presidente, que lo segundo es la llegada a la gente. El senador habla de meter, digamos, de llegar directamente al bolsillo del ciudadano. Eso tiene sus dificultades. Le ponía el ejemplo del ingreso solidario, que no es un programa tan ambicioso como él propone, pero sin embargo, nosotros de los 3 millones de hogares, que es nuestro objetivo, apenas vamos como en 1.5 millones, llegando a los 2 millones hasta ahora. Llevamos ya como 3 o 4 semanas trabajando intensamente y haciendo todos los esfuerzos con la mejor gente posible para hacer eso. Y lo otro es, digamos, que la propuesta tiene otra arista, que es en los programas como Familias en Acción, no solamente se trata de una transferencia monetaria, sino que también se combina la transferencia monetaria con algunas complementariedades. Por ejemplo, que los niños en el hogar estén escolarizados. Al estar escolarizados se facilita muchísimo aspectos de nutrición, etcétera, y las evaluaciones que se han hecho de ese programa en el país en su conjunto y en muchas ciudades han sido resultados muy positivos en términos de los objetivos. Entonces, esos serían como los comentarios, pero lo discutiremos con mucho más detalle más adelante. La última pregunta que hizo el senador se basaba, era la inquietud por los bares y las discotecas. Yo diría, las aglomeraciones son probablemente lo que unánimemente todos los epidemiólogos nos advierten que debemos evitar, las aglomeraciones de personas. Los países donde menos estrictos han sido los confinamientos, por ejemplo en Suecia, etcétera, sí incluyen, digamos, la exclusión de bares y de restaurantes, salvo unos protocolos muy estrictos. Trabajemos en los protocolos, pero digamos, tengamos en el telón de fondo de la discusión la idea de que unánimemente toda la evidencia epidemiológica y todas las sugerencias de los mejores analistas y especialistas es que evitemos las aglomeraciones, y ese es el problema con ese sector. El doctor Rodrigo Lara básicamente plantea que en la decisión de hacer esa conmutación de los ahorros programados, entre comillas, hubo un enorme acto de corrupción. Se declaraba el senador Lara que le habían faltado al respeto y procedió a decir que eso era un acto de corrupción. Eso digamos, como para poner que yo no voy a rasgarme las vestiduras, pero digamos, si vamos a hablar de respeto, pues respetémonos mutuamente. No era mi intención faltar al respeto, creo que dimos respuesta a cada una de las preguntas, pero voy a tratar el tema. Primero, la medida no busca hacer negocio con nadie, no es un negocio para nadie, es un problema real que se venía discutiendo de tiempo atrás, y lo resumo. Cuando sale la ley 100, la ley 100 establece que las personas del régimen de ahorro individual se podían jubilar de dos maneras, o por ahorro programado o por renta vitalicia. Muchísima gente que llega a la edad de jubilación en ese régimen tiene un stock de ahorro, y ese stock de ahorro le puede generar dos dinámicas diferentes. O le construyo una renta vitalicia y le doy por todo el periodo contractualmente definido, si hay sobrevivencia, lo que se establezca, se hace el cálculo actuarial y se dice, va a recibir una suma fija mensual ajustada por inflación o lo que sea durante todo el periodo contractual. Y eso es una renta vitalicia. La otra posibilidad es un retiro programado en el cual reciba un poco más que la renta que lo implicado por su ahorro individual en una primera parte y un poco menos en una segunda parte del periodo contractual. Mucha gente se metió en esos retiros programados y el problema es que la ley 100 establecía que cuando se llegara al límite del ahorro que justificara una renta vitalicia igual a un salario mínimo legal vigente, entonces se tenía que deshacer el retiro programado y convertir ese remanente en una renta vitalicia. ¿Cuánto es el remanente? Del orden de, digamos, para poner números redondos, del orden de 250 millones. Entonces, si yo me jubilo después de mis 1.150 semanas y tengo un ahorro, por decir algo, de 350 millones, puedo hacer una renta vitalicia en la cual no me den una renta vitalicia de 1.3 salarios mínimos legales vigentes durante todo el periodo, sino 1.6 al principio y reduciéndome a un salario mínimo al final, pero en el momento en que yo cruce el umbral de los 250 millones, cuando ya me haya comido, por decirlo de alguna manera, los 100 millones de exceso, inmediatamente debería el fondo de pensiones ir al mercado y comprarme una renta vitalicia. Resulta que por una combinación de circunstancias que podemos discutir, el mercado de rentas vitalicias no existe. No existe la manera en que el fondo privado pueda ir al mercado, comprar la renta vitalicia, porque las aseguradoras no lo proveen o lo proveen a un precio muy alto. ¿Por qué ese precio tan alto? Básicamente por riesgos que se han ido introduciendo a los contratos pensionales derivados de decisiones judiciales que ponen unas cargas extracontractuales en la dinámica de las mesadas pensionales. En virtud de esos costos extracontractuales, el mercado de rentas vitalicias no existe en Colombia. Entonces, ¿qué hacemos? De tiempo atrás se ha hecho esa propuesta de que se trasladen los ahorros programados que hayan llegado a esos niveles de los 250 millones, que no hay renta vitalicia que lo permita y que esos 250 millones, junto con la obligación pensional de ahí en adelante, se trasladen a Colpensiones, es decir, viene fondeado. Segunda crítica del senador Lara, que por qué no se hizo el cálculo actuarial en el momento del traslado. Es que no ha habido el traslado. Yo le quiero informar a esta comisión primera que esos traslados no han ocurrido. En el momento que ocurran, ¿quién debe hacer el cálculo actuarial para poderla recibir? Pues Colpensiones, que es el que lo va a recibir, se tiene que asegurar que lleguen los 250 millones de pesos junto con la obligación de ahí hacia adelante. Eso es un proceso que no se ha surtido, es unos recursos que tienen que ir de la mano. La obligación para Colpensiones junto con el fondo, y tiene que estar financiado. Si está desfinanciado, pues obviamente tiene que ir, Colpensiones no lo recibiría o lo recibiría con un complemento igual a la desfinanciación. Lo que haría Colpensiones ahí en adelante, y en eso me asombra que el senador Lara esté tan preocupado con estos 20.000 retiros programados y no le preocupe los cientos de miles de personas, literalmente, que se trasladan del régimen de ahorro individual al régimen de Colpensiones cada año. Ellos, la mayoría de esas personas, lo que están haciendo es buscando arbitrar las diferencias entre la pensión que le da sin subsidio el ahorro individual versus la pensión que le da con subsidio el régimen de reparto. Podría poner el caso personal mío, pero no lo voy a hacer, es ilustrativo, pero no me parece correcto. Eso es así, y esa es la operación que se decidió hacer. Entonces, él lo que dice es un pésimo negocio para el Estado. Pues depende de cómo lo reciba. Si recibe la obligación de la renta vitalicia de un salario mínimo y recibe los 250, que es el cálculo actuarial, pues ni quita ni pone. Lo que es cierto es que en el régimen de prima media, en este momento, los trabajadores jóvenes aportan del orden de 17 billones y las mesadas pensionales que emite el país equivalen a más de 40 billones. Esa desfinanciación la pone el contribuyente. Entonces, el tema, digamos, de las asimetrías entre un régimen y otro es un tema mucho más grande que el de estas 20 mil personas cuyos retiros programados en este momento carecen de contraparte en la concepción inicial de la ley 100. Entonces, ¿por qué se metió aquí? Porque es el momento en el cual esas cajas que podrían surgir en el momento en que se haga el traslado, repito, que no se ha hecho, pueden ayudar mucho a solucionar problemas de manejo de esta pandemia. Obviamente, con la obligación, tal y como todo el régimen de prima media, es una obligación y es un compromiso que pone el contribuyente para pagar. Pero el problema del desfinanciamiento no se limita a estas pensiones, es muchísimo, muchísimo más general. Eso, digamos, en cuanto a los traslados. Que no se hizo la revisión de los cálculos actuariales y que se les evitó una multa, eso es decir, en este momento están en el balance de las AFCs, por lo tanto, si hay lugares a multas o no hay lugares a multas, pues ahí están y podrán ser revisados. El senador Velasco se refiere a un tema que creo que es mi obligación contestarle, y a un tema mucho más general que yo pediría la ayuda de mis colegas para poderlo contestar junto con las intervenciones del doctor Betancur y del doctor Camilo. Lo que él dice es algo que es cierto en el caso de lo de Bancoldex, y es que las líneas garantizadas en ese caso de Bancoldex hay evidencia de que algunas entidades lo usaron para corregir, digamos, el stock existente de cartera, es decir, como quien dice, para refinanciar créditos ya existentes. En el decreto que se creó del Fondo Nacional de Garantías, explícitamente se dijo que eso no se podía hacer, de tal manera que si se está haciendo, ahí hay una violación de los principios bajo los cuales se hizo. Es decir, se dijo explícitamente que no, esos recursos no podían ser utilizados para ese propósito con la línea del Fondo Nacional de Garantías. Entiendo, no conozco suficiente el detalle, que no es el caso así con esas líneas de Bancoldex, pero sí es el caso en el caso de las líneas del Fondo Nacional de Garantías. Respecto de la situación que él pone dramática del sector, yo tuve el honor de estar en la junta directiva de Fabricato durante bastante tiempo y doy fe de que el tipo de datos que él trae a colación son ciertos. Le voy a poner un ejemplo que me impresionó sobre todos los demás, y es un momento en el cual se comparan una tonelada de algodón, que es un precio internacional, es un commodity, es decir, uno mira en el computador y sabe cuánto vale una tonelada de algodón. Según ese precio de la tonelada de algodón, lo comparaba con una tonelada de tela puesta en puerto colombiano, y daba que la tonelada de tela era más barata que la tonelada de algodón. Ahí está el drama, digamos, de lo que enfrentamos, y no podría estar más de acuerdo en que eso requiere unas medidas compensatorias de semejante situación. Yo, presidente, pediría la ayuda de mis colegas para completar la respuesta al senador Velasco y a sus invitados, si se puede.